las famosas estafas a docentes. ¿Llegaste vos a investigar en algún momento, doctora, y qué encontraste en ese esquema?
Y mira, continúa el esquema, ¿verdad? Si bien se hizo un esfuerzo muy grande, con el trabajo que hicimos con el Ministerio de Educación y Ciencias, donde se dictó un reglamento, o sea, el ministro había dictado un reglamento que regulaba y establecía los mecanismos de control para este servicio que se hace a los docentes de autorizaciones de descuento para compra y préstamo, ¿verdad? Mm. Se hizo allí ese esfuerzo, se hizo también un esfuerzo con el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional de Fomento, donde se estableció que debía respetarse la ley y que únicamente los descuentos y los embargos, preventivos y ejecutivos, producto de los juicios ejecutivos, debían entrar exclusivamente a través del empleador, ¿verdad? En este caso el empleador es el Ministerio de Educación y Ciencias, y no directamente a través del Banco Nacional de Fomento, que es lo que producía el saldo cero. Se hizo todo ese esfuerzo, pero falta todavía otros esfuerzos más. Pero es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Del gobierno, de ese o de cualquiera, ¿verdad? Porque falta una serie de regulaciones con respecto a las casas de préstamo. Casas de préstamo que no tienen ningún tipo de control en este momento por parte de ninguna institución, ni del Ministerio de Hacienda ni del Banco Central del Paraguay. El Banco Central tiene competencia para hacer esa tarea de control con las tasas de préstamo, ¿verdad? Si bien hace 2 años ellos iniciaron un registro, ¿verdad?, de estas tasas de préstamo, pero siguen sin ningún tipo de control. Entonces, eso por el lado de los docentes y por el lado de otras instituciones, como el caso de los militares, de los suboficiales de policía y los funcionarios del Ministerio de Salud, realmente no tienen ningún tipo de protección en este momento a través de sus instituciones. Mm. Es una lástima, pero así es la realidad. Sí.
Doctora, y describiendo, aprovechando esa capacidad descriptiva y sobre todo de las causas que conoces a profundidad, ¿cómo operan estas redes? Si tuvieras que describirnos cómo llegan, qué aprovechan, qué ofrecen, con qué porcentaje finalmente de interés. ¿Cómo operan estas redes y qué fue lo más escandaloso que llegaste a ver en medio de estas investigaciones?
Y mira, lo más, como se dice, escandaloso es la firma de varios pagarés o de varias autorizaciones. Las autorizaciones de descuento son a la vez pagarés porque son órdenes de pago, ¿verdad? Tienen la misma naturaleza que un pagaré, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que les hacen? Les hacen firmar varias veces la misma autorización de descuento. Algunos con el engaño, ¿verdad?, de que van a fraccionar la deuda de esa manera, y otros directamente con conocimiento de la persona, aprovechándose de su necesidad, ¿verdad?, y firma varias autorizaciones con el mismo monto. Entonces, se le descuenta por montos muy altos la misma compra o el mismo monto de préstamo. Eso es una cuestión que se sigue haciendo.
Doctora, perdón, ¿qué vos, si pudieras...?
Y estamos hablando, perdón, estamos hablando de empresas reconocidas que tienen RUC, ¿verdad?
Claro, pero te pregunto, ¿qué vos cambiarías cuando hablas de una mayor intervención? ¿Crearías una nueva ley o actualizarías alguna que esté vigente y qué cambiarías para dar una mayor protección?
No, realmente no es necesario ni autorizar ni generar una nueva ley, porque las atribuciones están ya en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Sencillamente ellos tienen que tomar la decisión política, ¿verdad?, de hacer un control de las casas de préstamo. De las casas de préstamo, es decir, casas de préstamo que no son bancos ni financieras, pero ellos tienen también atribuciones sobre toda la economía, ¿verdad?, y sobre toda la cuestión financiera y económica del Paraguay. Entonces ellos tienen esas atribuciones para hacer un mecanismo de control, así como controlan a los bancos y controlan a las financieras, así como el INCOOP controla a las cooperativas. Y bueno, esos mismos mecanismos de control o similares, capaz con menor intensidad, deben hacer ese control con las casas de préstamo. Y yo creo que sería uno de los elementos muy importantes para poder avanzar. Y con respecto al otro sector del funcionariado público, que tiene un caudal importante de funcionarios, el MEC tiene como 90.000 funcionarios, ¿verdad? Y es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también tendría que generar, ¿verdad?, un reglamento, o sea, que establezca cuáles son las pautas que se debe seguir para el descuento de salario de un funcionario del Ministerio de Salud, de un policía y de un militar, que son, vamos a decir, los tres nichos importantes de esta usura, ¿verdad? Esta usura institucionalizada. Tendrían que generar esos reglamentos y esos controles con respecto a aquellas asociaciones y empresas que realizan a través de ello el descuento salarial. Y la tercera pata de esto es el Poder Judicial. Nosotros en su momento intentamos con el Poder Judicial justamente para que haya un control con los juzgados de paz, porque allí está el quid de todas las personas de clase media para abajo. Allí se centra su problema. La gente que tiene ese recurso para abajo, ahí está. ¿Por qué? Porque los jueces no controlan, ¿verdad? No dictan providencias sin respetar una serie de controles y no verifican que efectivamente se le notificó a la persona en su domicilio el inicio de ese juicio, de acción, de ese juicio ejecutivo o ese juicio de cobro de guaraníes. Entonces el acreedor hace lo que quiere. ¿Verdad? Hubo casos en que no presentaron nunca un pagaré, hubo casos que la firma no le pertenecía a la persona y resulta que igual corría. Y sobre todo que se ofrecían dos testigos falsos para acreditar la firma de ese docente, por ejemplo, ¿verdad? Y así corría el juicio ejecutivo. Cuando el docente tomaba conocimiento, ya eso estaba todo embargado.
Doctora,
entonces son tres patas.
Doctora, mucha gente, cada vez que hablamos de este tipo de casos, pregunta, pero finalmente es algo voluntario, te dice. Hay alguien que quiere el crédito, hay otro que ofrece y lo ofrece en estas condiciones. ¿Por qué es un tema irregular, así de manera didáctica? Y segundo, ¿cómo una persona que es víctima de este tipo de casos de usura denuncia?
Bueno, el asunto está que la ley, el Código Penal, establece que a pesar que una persona haya dado su conformidad, ¿verdad?, a tomar un préstamo usurario, ¿verdad?, lo hizo por una situación de necesidad. Y esa necesidad no le habilita a otro a cobrarle un interés o una prestación excesiva. Por eso es que el Banco Central del Paraguay mensualmente establece su escala de monto máximo de interés. Significa que hay un ente que está diciendo, hasta acá es el interés que usted puede cobrar por este préstamo en este tiempo, ¿verdad?, en este plazo. Y entonces, eso es lo que nos está respetando. Y entonces, la persona, por más que necesite un préstamo porque está en una situación de necesidad, el otro, ¿verdad?, el que le otorga ese préstamo, el que le da, no tiene el derecho de abusar con respecto a su contraprestación. Eso está sancionado por ley, está prohibido por ley. Claro, entonces, ese es la protección, ¿verdad? Es la misma cosa que la ley del consumidor, ¿verdad? Yo quiero comprar este tomate, pero me voy a todos los supermercados y resulta ser que el tomate sale 100 mil, por decirte, 1.000.000 de guaraníes el kilo. La Dirección de Control de Consumidor le va a decir al supermercado, está bien que esa persona necesite y quiera comprar tomate, pero a usted no le habilita a cobrar lo que no corresponde. Que no sé si me hago comprender.
Sí, claro, lo que se busca es proteger un estado de una persona que está con una necesidad, o sea, un estado de vulnerabilidad de una persona que por más que acepte algo, está aceptando algo que le haría daño y que por justamente su estado de necesidad y vulnerabilidad.
Claro, eso es en el caso de la usura, pero en el caso luego en general, ¿verdad?, de las casas de préstamo, no solamente la contraprestación o el interés excesivo. También, por ejemplo, observé muchos casos, todos estos casos fueron enumerados e informados al Banco Central del Paraguay, a la superintendencia, ¿verdad? Y también, en su momento, al MEC y al Ministerio de Hacienda. También hay este monto excesivo en los gastos administrativos, por ejemplo, ¿verdad? También cobran montos que no deberían cobrar. Por ejemplo, cobran un monto por llamadas telefónicas, sí, a ser realizada en el futuro si la persona entra en mora, por ejemplo.
Cierto.
Te estoy dando una serie de casos. Bueno, todos esos casos fueron documentados y nosotros trabajamos con el BCP, insistimos mucho. Gracias a esa insistencia se hizo ese padrón de casas de préstamo, pero creo que hasta ahí llegó, ¿verdad? Habría que hablar, ¿verdad?, con la gente de superintendencia, porque este es un tema que afecta a la gente de clase media, pero terriblemente. ¿Verdad? Y es una pena que no se tome las medidas, y encima se conoce, se sabe. El Ministerio de Hacienda conoce muy bien este problema y no, por ejemplo, no hay una iniciativa, ¿verdad?, como para cortar este tema con respecto al Ministerio de Salud o al Ministerio o con las Fuerzas Armadas o con los policías, ¿verdad? Sí. Pero justamente el gerente in situ, ¿verdad?, de la Superintendencia de Bancos, el doctor Máximo Gustavo Benítez, fue la persona con la que nosotros trabajamos.
Fiscal, también hace que no haya un punto de inflexión el hecho de que la gente no denuncie de manera masiva, ¿verdad? Porque están identificados muchos sitios, muchos casos, como vos decís, pero bueno, la gente tiene ese concepto de repente de no, yo estoy haciendo algo que no está bien, como yo voy a ir a denunciar otra vez que están abusando ya pero de es esto que yo estoy haciendo,
no, no, no.
¿Verdad?
Pero es que está bien lo que hace, si está firmando pagarés, claro. Está haciendo una operación comercial que está permitida, absolutamente, está permitida. La operación comercial está permitida, la venta electrodoméstico está permitida, claro. el sacar un préstamo de dinero está permitido. El tema es que la contraparte abusa, ¿verdad? Y no hay y el Estado que debe hacer ese control no hay.
Doctora, pasando a otro tema, ¿te cayó mayor cantidad de gente ya desde el cambio de ley con el tema de los controles de Alcotés? Asunción te ha comunicado desde el municipio un número muy importante de casos, ¿o en general es más o menos el mismo número?
Bueno, realmente yo no conozco esa estadística, ¿verdad? Pero tengo que decir que sin tener esa estadística hoy, sinceramente, ¿verdad?, yo creo que el problema del estado etílico con los accidentes de tránsito continúa igual. Porque sí. Yo lo que puedo medir son los homicidios culposos, y eso sigue aconteciendo por problema de bebida alcohólica, ¿verdad?
Claro. Y ahí probablemente en materia de política criminal hay que tener en cuenta las estadísticas también, doctora, como para decir, ¿hace cuánto venimos midiendo el Alcotés como mecanismo para reducir esto? ¿Y qué resultado tiene? Y si no bajan los números, y al contrario, a medida que pasa el tiempo, a pesar de las sanciones que aumentan, los casos también aumentan, probablemente hay que empezar a mirar qué alternativas existen más allá de lo que muchos creen, que aumentando las penas termina aumentando eventualmente la conciencia ciudadana.
Bueno, yo realmente soy honesta, yo estoy en contra del aumento de las penas y de las sanciones en cualquier tipo de exponencia, en cualquiera. Yo creo que esa es una cuestión ya a nivel mundial, es científica, la prueba, ¿verdad?, de que eso no soluciona. La no comisión de hechos punibles o es una política de prevención. No es, ¿verdad? Esa es al revés. las penas creo que tienen que estar adecuadas a la ciencia y a la realidad, ¿verdad? Que tenemos para que la persona pueda comprender lo que implica cometer un hecho punible. Yo prefiero sancionar a una persona, ¿verdad? Sancionar, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Prefiero sancionarle a una persona a 5 años de pena de penitenciaría como un hecho, como un delito, ¿verdad? Que poner penas altísimas que no se cumplen jamás porque no se llega a la condena. No se llega a la condena, primero, y segundo, se dan condenas muy bajas que da otra vez una sensación de impunidad.
Totalmente.
¿Verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Y tengo muchos años trabajando acá en esto, ¿verdad? Y bueno, esa es mi visión.
Bueno, inclusive hace poco, a mí me pareció, y muchos consideraron casi absurdo, pero me pareció muy interesante para un debate lo que propuso de la municipalidad Federico Mora, ¿verdad? Que decía, mira, bueno, primero se propuso lo de eliminar luego las multas durante un tiempo, eran 45 días y faltaron 40 porque no hubo caso, se generó peleas por desastres, no funcionó. Ahora el siguiente experimento, entre comillas, es decir, bueno, vamos a bajar entonces el monto de las penas. ¿Por qué? Porque alguien que es un motociclista sancionado, dice, bueno, voy a dejarme acá tirada mi moto total, la pena es 200.000 y yo por 100.000 ya saco una moto nueva. Entonces, bajar el monto de las multas para evitar las coimas y para también, o sea, es también una cuestión que me parece interesante para debatir. Son experimentos que pueden ser interesantes, ¿verdad?
Sí, puede ser interesante, porque realmente la persona que conduce una moto, ¿verdad? Departamos de que su salario es un salario mínimo.
Sí.
¿Verdad? O inferior, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, es lo que se tiene que abonar, se tiene que establecer esas multas, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, del motociclista, bueno, el caso del que tiene un vehículo, bueno, es otra situación. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una ingeniería con respecto al tema de las sanciones, de las multas, de las penas. No es una cuestión así nomás de tirar un monto, tirar una... Hay que hacer un estudio, una valoración, ¿verdad? Mm.
Doctora, gracias por tu reflexión, por tu tiempo, un abrazo.
Pero de nada, un abrazo, muchas gracias, muchas felicidades.
Hasta luego, Teresa Sosa, fiscal, conversando con nosotros.